Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana, bienvenidos. Hoy domingo a las 9 de la mañana. Pilar, ¿cómo estás?
Pues echando de menos aquí a mi amiga Adriana, solita.
Es verdad, hoy no tenemos a Adriana. Mira, ayer estuvo muy bien Adriana, y muy, muy activa, pero hoy por un tema personal, pues bueno, le hemos dado libre, ¿vale?
Que se lo merece. Lo que pasa es que como no estamos solitos tú y yo, pues aquí muy bien.
No estamos solitos, pues tenemos muy buena compañía. De todas formas, hay que decir que hay que agradecer también a los amigos oyentes que a las 9 de la mañana un domingo nos están escuchando, ¿eh?
Pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? En plan, porque los sábados, metido en la camita con la lluvia.
Sí, porque los sábados parece que es como más, ¿no? Porque todavía mucha gente trabaja y tal, ¿no? Pero fiel oyente del domingo, el último EGM, hemos dado un resultado los domingos extraordinario.
Sí, es cierto, es cierto.
Que yo no me lo esperaba, sinceramente, ese subidón de los domingos, porque el sábado ahí está más como más controlado, más regular, ¿no? Uh-huh. Ese subidón que hemos dado los domingos ha sido estupendo.
Pues porque los domingos hacemos un programa como muy relajado, muy divertido.
Más de domingo, ¿no?
O debe ser que estamos ya un poco...
El del sábado es como más estudiado, ¿no? Y este es como más...
Venga, guay, a improvisar. ¿No?
Bueno, pues como no improvisamos, aunque diga Pilar que improvisamos, efemérides.
Ah, no, es
como
verdad.
Siempre empezamos.
Ay, que mira que me gusta, ¿eh?
Hoy es 21
de octubre.
¿Qué pasó un 21 de octubre en la historia de la humanidad? Un 21 de octubre hace 10 años nació la hija de Raquel Leña, nuestra controller.
Raquel García Leña, sí, que nos lo estaba chivando.
De los Leña de toda la vida.
Enhorabuena.
Nada más decir 21 de octubre, dice, anda, si es el cumpleaños de mi hija. ¿Eh? Así como si no se hubiera acordado. Anda, si es el cumpleaños de mi hija. En 1929, en Nueva York, estalla el crack del 29. La Gran Depresión por la caída de las bolsas en Wall Street. La Gran Depresión, el crack del 29 y el Martes Negro, ¿no? Que son apelativos ya análogos a la crisis mundial. Cada vez que hay una crisis, enseguida nos vamos a Wall Street y a ese crack del 29, que, bueno, pues a nuestra generación de ahora, pues también lo ha vivido de otra manera en estos últimos años, ¿no? Pues estalló el crack, el famoso crack del 29, que hundió totalmente la economía de Estados Unidos y la economía mundial, un 21 de octubre de 1929.
Pues mira, un 21 de octubre, Magallanes. Esos grandes viajes que nos encantan. Sí, sí. Magallanes alcanzó el cabo sur de la Patagonia. Vamos, lo que viene a ser y que se terminó llamando el Estrecho de Magallanes.
En 1520, ¿no?
En 1520.
Magallanes da nombre a su estrecho, al Estrecho de Magallanes, encontrando así un paso hacia el oeste después de bordear el continente americano por el Océano Atlántico,
claro,
¿no? O sea,
claro,
lo bordea,
claro.
Y justo encuentra un paso hacia el Pacífico.
Eso es.
Que va y dice, ¿qué nombre le pongo?
Pues venga,
a este estrecho.
Voy a imaginar.
Le voy a llamar Pilar, le voy a llamar Marcial, le voy a llamar Paralelo 20, no, le voy a llamar Magallanes.
Pues mira, no, ahí estás equivocado.
Sí.
No fue Magallanes el que pensó eso, porque tristemente Magallanes falleció muy poquitos meses, de hecho el 27 de abril del año siguiente, 1521, y se puso más adelante tardó más tiempo en ponerse el nombre precisamente en su honor a ese estrecho.
Ah, no fue él el que lo eligió. No fue en ese momento, ¿no? Sino cuando murió luego en Filipinas.
Murió al los poquitos meses.
Sí, nada más llegar a Filipinas. Sí. Ahí en su honor se puso, ¿dónde? Mira. Oye, qué curioso.
Es que no solamente tú sabes cosas.
Muy bien, Pilar. Me gusta ese apunte. En Estocolmo nace Alfred Nobel, inventor de los premios Nobel. Bueno, inventor, creador de los premios Nobel. Y un día como hoy ganan también Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, uno en 1971 y uno en 1982, pero un 21 de octubre ganan sus premios Nobel de literatura.
Pues mira, ahora que has dicho de inventor, estoy yo sabiondilla.
Estás hoy con la bombilla.
Con la bombilla. ¡Ah! Pues mira, eso es un invento, pero hablando de Alfred Nobel, que has dicho inventor de los Nobel, hombre, inventor no. Pero sí inventó la dinamita,
sí,
que
verdad.
A lo mejor mucha gente no lo sabe.
Es verdad.
A lo mejor mucha gente no lo sabe.
Oye, lo de la bombilla,
que tengo aquí dice,
eureka,
hoy.
Eureka, ¿no? Gracias a quién es ese eureka.
Bueno, hombre.
¿A quién?
Edison, ¿no?
Thomas Edison.
Yo creo que esto...
Un 21 de octubre de 1879... Tomás Edison saca a la luz, sale a la calle y dice, he inventado la lámpara eléctrica, he inventado la bombilla, ¿no? ¿Sabéis que Tomás Edison era un chico prácticamente sin estudios?
Es verdad. Aunque
esto poca gente lo sabe. Que según muchos de sus profesores decían que no iba a llegar a ningún sitio y que era muy poco dotado, casi incapacitado para estudiar, ¿no? Y sin embargo, mira, gracias a él tenemos luz.
Gracias a él podemos estar aquí. Bueno, gracias a él todo.
Ahí le han dado. Una noche como hoy, pero de 1805, el almirante Nelson, de la flota británica, derrota y hunde a la flota española en la batalla de Trafalgar. Era un ejército conjunto entre España y Francia contra Inglaterra. Pero también en esa batalla muere el almirante Nelson.
Es verdad, justo en esa misma...
En 1934 se inaugura la Plaza de las Ventas.
Es verdad, sí, fíjate.
Dicen que con la Plaza de México, con la Monumental de México, son las dos plazas más importantes del mundo.
Y más grandes, ¿no? ¿O no?
Bueno, la de México es más grande.
Es más grande,
es enorme. Pero la de las ventas es como la más, ¿no?
Sí, la más.
Máster, honoris causa. Uh-huh, pues cierto. En 1934, un 21 de octubre, se inauguró la Plaza de Toros de las Ventas. Estamos en el periodo del signo de Libra.
¿Me lo vas a decir a mí?
¿Por qué? ¿Eres Libra?
Hombre, que yo cumplí añitos, ¿sabes que no te lo dije? Hace poquito.
Porque dijiste el año pasado que ya no cumplías más, ¿no? Entonces por eso no me lo dijiste.
Bueno, yo iba a cumplir, pero no decírselo a nadie. yo sí, voy sumando la
cuenta. Lo hiciste por no pagar las cañas.
También, me has pillado.
Oye, noticias de actualidad. Noticias que van llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana. Y así son.
Y así las contamos.
Así las contamos. Tenemos con nosotros también en los estudios, hoy estamos como muy madrileños por un lado y muy castellano-leoneses por otro, ¿no?
Totalmente, estamos aquí rodeados.
Tenemos a Cristina Solís, gerente de la Ruta del Vino de Rueda.
Eso, qué bonito, ¿eh?
El Verdejo, la tierra del Verdejo. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Me encanta
bien hallada.
Bien hallada. Me encanta hablar de vinos.
Es verdad.
Y beberles también.
No, bueno, beberlos más. No, bueno. Y además que llevamos unos programas
sí,
como muy...
últimamente,
¿no?
Claro, estamos en época, ¿no?
Claro, es la vendimia y tal. Hemos estado en Cariñena llevando allí todo el estudio de Radio Marca.
Bueno,
con nuestro,
en autobús.
Con
nuestro, un estudio en autobús.
El autobús ahí, estudio, ¿no? El estudio móvil. Lo pusimos ahí en la plaza. Luego también tuvimos a Mata Romera.
Cierto, a Roberto.
Que también hizo una buena apreciación sobre los vinos de Rueda.
Sí.
O sea que muy importante.
Y hablando del enoturismo, muy importante.
Y
también.
Hoy tenemos a Cristina que nos va a hacer la ruta del vino de Rueda.
Vamos.
Importante, eso en la segunda parte. Y luego también tenemos a Javier Vázquez, que es propietario de Susi o Pazo de Lugo y Porto Marín. Todo esto ahora nos explicarás. Lo que es, pero sobre todo es miembro de la junta directiva y uno de los creadores de Tapapiés.
Que es lo que le ha traído
razón
hoy
por
aquí.
La que está aquí.
Efectivamente.
¿No? Bienvenido, es, amigo, ¿cómo estás?
Buenos días.
Oye, Tapapiés. Qué, buen, pues, qué bien suena eso, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues sí, pues estamos ya en la octava edición. Y bueno, pues está siendo un éxito una vez más, ¿no? Uh-huh. Tapas, música y la gente se lo está pasando.
Es muy fácil irse de tapas a Lavapiés.
Octava edición ya, ¿eh? Ojo.
Sí, sí.
Bueno, hablaremos también contigo ahora, nada más terminar las noticias. Por cierto, las noticias.
Pues mira.
¿Qué es esto de un piloto tuitero que se ha hecho famoso? Porque según va volando, el tío va tuiteando. Que ya me dirás cómo, porque hay wifi.
Ah,
todo,
¿no? No, tranquilo, tranquilo. Ah, está todo controlado.
No, pero que me han dicho que además va contando en tiempo real lo que está pasando en el avión, en la cabina, con las azafatas. Se está haciendo famoso este.
A ver, exactamente en tiempo real. A ver, os cuento. Vamos a ver, porque no quiero que nadie se alarme. Pero el caso...
Que parece que no
claro,
pilota, ¿no?
Que no está lo que tiene que estar. Claro, claro, claro. Pues mira, yo esto de verdad, por favor, todos ya. O sea, a la vez que entráis en las redes, en Twitter concretamente, y os apuntáis a seguirnos a Paralelo 20, 20 con número, uh-huh, pues aprovecháis y también seguís a John en Vereicua, ahora lo tenéis en nuestras redes. Exacto. John, que tiene 27 años, es un piloto, oriundo de Bilbao, y que efectivamente es alucinante seguirle, porque es que... Bueno, pues eso, pone fotos, vídeos... Siempre te has preguntado, tú no te lo has preguntado... Bueno, yo sé que tú has tenido mucha relación con el mundo de la aviación, pero yo siempre que me encanta volar, siempre digo, ay, ¿cómo será ver el despegue, ¿no? O el aterrizaje en la cabina, o ver esos atardeceres y esos amaneceres en el horizonte. Uh-huh. Pues sigue a John en Twitter y lo vas a ver.
Unas fotos maravillosas, ¿no?
Porque este piloto de Airbus, que es lo que él viaja, uh-huh, lo que hace, y ya digo, aquí lo quiero aclarar para evitar malos entendidos, pone una cámara, utiliza una cámara fija.
Ajá.
¿Vale? Por eso te digo que es en tiempo real. A ver, sí, porque tú, por ejemplo, pues puedes ver efectivamente cómo se van cambiando los atardeceres, los amaneceres, cómo van cambiando las luces,
entiendo,
de la cabina, todo.
Entiendo.
Pero él lo que dice es que tras finalizar el vuelo, y en la tranquilidad pues de su casa, el hotel, donde esté, pues
edita,
ahí edita, recopila el material y lo sube a las redes, ¿no?
Muy bien,
entonces, pues es. De hecho, ojo, es que estas historias ya se han premiado incluso en Twitter, ganando, por ejemplo, un premio. Yo no sabía que habría premios de certamen de lo de la Feria del Hilo, ¿no? El hilo este famoso de Twitter. Pues sí, un relato que hizo de su viaje de Madrid a Los Ángeles, ahí con todo un hilo que te lo iba contando, viéndote las imágenes, pues ganado y ha sido premiado. Así que mira, a nosotros que nos gusta tanto la aviación...
Le damos el aplauso del día,
pues sí,
a John.
Me encanta.
Enhorabuena, amigo. Viajando en avión se visitan muchas ciudades. ¿La ciudad más visitada del mundo? ¿Cuáles son las ciudades más visitadas del mundo?
Pues
la más...
la ciudad más visitada del mundo... Venga, yo voy a dar pistas.
A ver.
Que
a
tú...
ver.
O bueno, a todos los
París.
Que estáis aquí conmigo, Cristina. No.
Nueva York.
Se le conoce también, se la conoce también como la ciudad de Los Ángeles.
Los Ángeles.
Los Ángeles. Va a ser que no. Tiene... Bueno, aquí lo vais a saber ya, casi creo. Más de 400 templos budistas.
Caray.
Ya
Bangkok.
Nos hemos centrado. Efectivamente.
Bangkok.
Bangkok. Ese, con ese río.
Es la ciudad más visitada del
la
mundo.
La ciudad más visitada. Más de 20 millones de visitas se han registrado,
caray,
en este último pasado 2007.
Qué bueno.
Y fijaros, o sea, yo me alegro. Hombre, a ver, también es una ciudad muy de paso, ¿sabes? Muy hub dentro de Asia.
Sí.
¿No? Yo creo que mucha
para
gente...
Para conectar a otros sitios. Ahí ya se quedan allí un par
entonces,
de días.
Pero sí. Y oye, lo de la ciudad de Los Ángeles pensaba que lo ibas a saber. Se la conoce así porque su nombre en Tailandia, que soy incapaz de reproducir, significa eso, la ciudad de Los Ángeles.
Sí, señor,
y es
sabía,
porque, bueno,
pero no te lo quería
no
decir.
Querías ya, la bombilla que
un aplauso
te ha apagado,
para la
¿no?
ciudad más visitada del mundo
¿otro?
También. Otro aplauso. ¿Cómo no iba a ser en España, amigos, la barra de bar más larga del mundo?
Total.
Tenía que ser en España. O sea, que, a ver, me dices otro país, me dices Bangkok y no me lo creo.
No, yo tampoco, la verdad es que no me lo
tenía
hubiera creído.
Tenía que ser en España y además en Andalucía.
En Sevilla, concretamente.
Que saben hacer las cosas.
Concretamente en Sevilla y más concretamente en el Paseo Marqués del Contadero, que vamos, para los que está entre el paseo que hay entre el Puente de Triana y el Puente de San Telmo. Uh-huh. Pues el pasado sábado 6 de octubre es cuando se produjo este curioso evento donde se construyó la barra más grande, más larga del mundo, que llegó al ser de 520 metros, ojo, 520 metros.
Medio kilómetro, más de medio kilómetro.
Eso es. Oh. Y la montaron entre 300 bares sevillanos, ¿vale? Colaboraron todos ahí.
Bueno.
El anterior récord, de hecho, vamos, ya te digo, ha entrado en el récord Guinness, el anterior récord estaban 200. Uh-huh. ¿No te crees que han dicho, venga, vamos a superarlo por 50 metros? No. De 200 y han ido a 520.
Ya está tomando nota nuestro invitado Javier Vázquez para el próximo tapapiés hacer la barra de bar con más tapas del mundo.
Bueno, si vamos sumando los metritos de bar que tiene cada bar de los que participa,
¿no? Sin duda, claro. sin duda.
Pues mira,
lo que pasa es que sería barra discontinua.
Bueno, oye, igual el otro récord. Bueno, el caso es que hay que decir que esto no solo se hizo pues porque los sevillanos sean como los madrileños más chulos que un ocho, sino para celebrar el Día de la Hostelería, que fue el pasado 9 de octubre, ¿vale? Entonces, bueno.
Oye, ¿te parece que le demos el aplauso del día también a la barra de Sevilla? Venga, la barra de Sevilla. A ver, Cuba y el wifi en todos los hoteles.
Bueno, esto estamos más que encantados de que esto pueda llegar a
Nos ha llegado la noticia. A mí me parece que es una iniciativa extraordinaria de que todos los hoteles cubanos tengan wifi, porque es verdad que no es que no lo tuvieran, sino
que
lo tenían en recepción, pero luego subías a las habitaciones y no podías hacer nada. Ahora, sin embargo, es una de las prioridades que se ha marcado el turismo cubano, es decir, todos los hoteles tienen que tener wifi en el total del hotel.
Y por lo menos, o sea, los grandes, por supuesto, porque van a comenzar estas ayudas que el gobierno, ¿no? Procedentes de del Ministerio de Turismo, que va a facilitar, van a comenzar en los hoteles de 4 y 5 estrellas en primer lugar, lógicamente. Pero, claro, quieren llevarlo a todos los hoteles porque esto, bueno, pues eso, tú bien lo has dicho, había en las zonas comunes, por así decirlo, pero no en las habitaciones. Y es que ya lo decimos aquí en Paralelo 20 muchas veces, y es que ya, en fin, los Instagram, los selfies, los tal, en fin, ya es vital. Es vital tener en el sector turístico,
Incluso yo digo una cosa, mira, hay en muchos sitios que todavía te prohíben sacar fotos, por ejemplo, ¿no? Museos.
Ah, bueno, sí, claro.
Y a mí me parece un atraso. Y yo creo que eso terminará de ocurrir, ¿vale? O sea, nadie va a un museo a sacar con el móvil fotos para luego hacer un libro o hacer una enciclopedia.
Efectivamente.
¿Vale? ¿Qué es lo que hace la gente? Tuitear. Y eso es bueno para el museo, es bueno para la obra y es bueno para todo.
Totalmente, ¿vale? De acuerdo.
O facebookear, o youtubear, o instagramear, lo que sea, ¿no? Pero si alguien está sacando una foto de un cuadro en un museo o en una iglesia y tal, y vienen y le prohíben hacerlo porque luego no venden postales, a lo mejor, o porque no venden souvenirs.
Va más por ahí, claro.
Yo creo que es un error. Es un error porque nadie va a comercializar eso. Al revés, lo van a popularizar, lo van a difundir, y esto es bueno, el boca a boca, ¿no? Para todas las exposiciones y todo lo que expongan, ¿no? Entonces yo creo que es un atraso, es un cambio de mentalidad.
Sí, eso te iba a decir, hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Bueno, ¿nos vamos de tapas?
Hombre, cómo no.
Vámonos a Lavapiés a Tapapiés. La música, la buena música nos acompaña aquí en Paralelo 20 porque la música es un elemento vital para el mundo de los viajes, ¿no?
Total. Bueno, yo diría que es vital para todos los elementos de tu vida.
Sí, sí, pero para el mundo de los viajes.
Cierto.
Oye, nos vamos de viaje, todo cargadito en el coche,
y venga,
la maleta, un montón de kilómetros por delante, y lo primero que hacemos es poner musiquita para empezar el viaje bien.
Y cuando vas a muchos destinos, digamos, un poco exóticos y tal, ¡ay, ponme música! ¿O cómo es la música
del lugar, ¿no?
Del lugar,
o me traigo música del lugar,
sí,
¿no?
Sí, ¿verdad?
Y luego, sobre todo, es muy importante a la vuelta, cuando recopilamos todas las fotos y invitamos a los amigos a verla a casa, ese rollo,
ese momento,
se alivia mucho si muestras las fotos con musiquita
de
fondo.
Si el vídeo tiene
¿no?
ahí
si no,
su toque.
Si, moléstate, amigo, un poco en editar tus fotos no las pases así a lo bruto, ¿eh? Y tus amigos mirando para otro lado, edítalas con música de fondo.
Y la buena música, perdóname, también es vital, no solo las buenas tapas, sí, para tapapiés.
Bueno, porque... vital porque efectivamente el Festival de Tapapiés del 2018, que llenará Madrid de buena música, por supuesto de tapas, de buena gastronomía y de buena música y diversión. La música es un elemento esencial, sin duda, también para tapapiés. Javier, sin duda, ¿no?
Pues sin duda, nosotros también hacemos eso, acompañar las tapas de música. Y desde hace ya unos años, pues cuando vienes a Tapapiés, no solo degustas las tapas y la cervecita, sino que también pues ves pequeñas actuaciones musicales de músicos callejeros que están en las plazas, en las esquinas, y bueno, pues te ayudan a amenizar y a pasarlo, a que no sea solo sea ir a comer tapas, ¿no? Que sea una jornada muy divertida paseando por el barrio.
Entretenimiento total, ¿no?
Total.
De fin de semana o el día que elijas, ¿no?
Además, cambiamos cada año los artistas prácticamente de... casi todos, uh-huh, y son absolutamente geniales.
Bueno, es que tenéis más de 30 grupos, ¿no?
Sí, sí, este más año. De 30 grupos. Tenemos actuaciones durante todo el fin de semana. Hemos tenido ya el viernes, el sábado, hoy domingo, y el fin de semana que viene, pues lo mismo, ¿no? Viernes, sábado y domingo, actuaciones.
Eso sí, como son 30, ya hemos dicho, son un montón, pero todos los horarios y demás lo tenéis en la web, ¿no?
Sí, hay una web que es tapapiés.com donde podéis consultar los horarios, pero vamos, básicamente por las tardes son de 8 a 10 y media y para los niños en fin de semana pues de 10 y media a 12 y media, me parece. No,
Oye, a ver, tú eres
de 12 y media a 2 y media,
Javier,
perdón.
Javier, propietario de, a ver si lo digo bien, ¿no? Su and Si.
Sí, un local de sushi.
También de Opazo de Lugo, uh-huh, que me imagino que hay un buen pulpo.
Muy buen pulpo, sí, que es la especialidad.
Y luego Puerto Marín.
Sí, Puerto Marín es de mi padre, pero sí, también.
Como restaurador que eres, ¿surgió la idea de hacer tapapiés? ¿Cómo?
Sí, sí.
¿Tú surgió, eres uno de los creadores o el creador?
Uno de los creadores. Hace 8 años, bueno, yo era presidente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. El barrio era muy distinto, ¿no? Hace 8 años, cuando nos planteábamos dinamizar el barrio, pues teníamos, o sea, nos costaba, ¿no? Porque era un barrio, pues no tenía quizá el atractivo y no tenía la imagen que tiene ahora el barrio, ¿no?
Y sin embargo, Javier, fíjate, ¿eh?
Y la lo última, que ha cambiado, ¿no?
Una de las últimas, de las más populares revistas.
Sí, Time Out ha dicho que es el barrio más cool del mundo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues esto, de verdad, que cuando nos planteábamos qué hacemos para el barrio, ¿no? Que ayuda a dinamizar, que venga más gente, que no tenga a veces ese componente un poco peyorativo que tenía, pues se nos ocurrió la idea y decíamos, bueno, la primera edición éramos 28 locales, creo recordar, uh-huh, y ya fue un éxito, la verdad que sí que... Pero voy a decir una cosa también, yo recuerdo la primera edición que venía la gente a Lavapiés a veces un poco como de safari, ¿no? Uh-huh. Wow, vengo a Lavapiés, sí, ¿no? Qué cosa...
A ver qué me encuentro.
A ver qué me encuentro y tal, ¿no? Y ahora bien, estos últimos años, pues la gente ya viene de otra forma, conocen el barrio, conocen los locales de hostelería del barrio y es otra cosa, ¿no? Y lo pasa fenomenal la gente. Y de hecho, pues la revista Time Out... Claro. Nos ha considerado el barrio más cool del mundo, ¿no?
Más cool del mundo.
Más cool.
Increíble.
Sí, no, no, pero...
No, pero se lo merece, ¿eh?
Sí, además es que decíamos, bueno, que lo de cool, claro, es que es eso, tenéis tanta variedad, tanta, digamos, moderno, ¿no? Artista,
claro,
moderno.
Yo creo que se juntan muchas cosas. Aquí estamos hablando de la parte gastronómica, pero es un barrio donde hay un montón de salas de teatro pequeñitas, salas alternativas, donde estamos, tenemos el Reina Sofía, tenemos la Casa Encendida, tenemos el Circo Price... Uh-huh. Tenemos el Teatro Valle Inclán, o sea, la verdad que es un barrio que tiene una oferta cultural, de ocio y gastronómica tremenda.
Qué bueno. Oye, a ver, ¿cómo funciona esto de tapapiés?
Eso, para el que no lo ha oído nunca.
Cada restaurante, ¿cuántos son, en esta edición?
130 locales en total.
130.
Fíjate, ¿eh? Sí, desde empezaron con 28, has dicho, ¿no?
28, 26.
O sea, hay que ir a tomar tapas varios días, ¿eh? Sí, en un día te tomas 130 tapas.
Y, hoy mismo y al fin de semana que viene también.
Es imposible.
Entonces, pero... cada uno de los restaurantes,
sí, proponemos,
de los establecimientos... Hace una tapa concreta, ¿no?
Una tapa concreta. Ajá. Hay una tapa concreta para cada establecimiento que vendemos, pues acompañada de una cerveza, que en este caso es Dan, que es nuestro patrocinador desde la segunda edición. y cuesta 2,50 la tapa y la cerveza.
Vale, tú puedes ir a, pues, a uno de los bares, tomarte lo que quieras y tal, y decir, oye, voy a probar cuál es la tapa del concurso, ¿no? Porque hay un concurso también, luego se elige la mejor
luego
tapa de todas.
Luego se elige a través de una votación popular, se elige. Siempre hemos dicho, o sea, no pretendemos que sea realmente un concurso gastronómico, sí, si más sí. bien es una fiesta, ¿no?
Sí. Ahí ganan todos, ¿verdad?
Sí, es
ganan.
Más una
Yo creo que gana el barrio principalmente, claro, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues pues sí, es cierto, la mayoría de la gente que viene durante estos días es hola, veníamos a por la tapa, veníamos a por la tapa. Y vienen miles de personas.
Claro, y oye, además es un buen itinerario, ¿eh?
Sí, no estaba pensando precisamente en el itinerario. Igual que has dicho antes, horarios de conciertos y demás, pregunto, ¿eh? Me imagino que sí, que hay algún mapa o algo con el recorrido.
Sí, hay unos libritos que se pueden... Hacemos 35.000 libritos, son muchísimos, pero desaparecen muy rápidamente. Ya para este fin de semana ya quedan poquitos, pero pues está el librito para seguirlo y luego a través de la web.
Ah, genial, ahí puedes, perfecto. Digo, para todos los que no, pues yo qué sé, no lo conozcan mucho el barrio.
Y luego
o quieran
en cada local ponemos unos carteles donde viene la foto de la tapa y un planito también para cuando se acaban los libritos, ¿no? Pero es muy fácil porque están todos los locales identificados con la banderola. Entonces tú coges una calle y vas viendo las banderolas aquí.
Me gusta mucho, Javier, que cuando dices bares, tapas, cañita y tal, pues parece que está destinado solamente al perfil adulto, pero os habéis molestado también en que sea una fiesta para los chavales.
Claro, sobre todo los fines de semana pues hacemos una programación infantil, ¿no? Ya de teatro, de humor, y entonces pues la gente puede venir con las familias a que los niños vean las actuaciones y luego a tapear también.
Eso está genial, la verdad, que piensen, sí.
Bueno, pues este es un poco el homenaje que os queríamos hacer también. ¿Y quieres apuntar algo?
No, yo tengo que reconocer que es muy divertido. Yo he participado, lógicamente, pero no, además, con amigos, esto que dices del concurso.
Sí.
Yo recuerdo cómo íbamos apuntando, ¿no? Sí. Pues a mí me ha gustado esta, pues a mí tal. Y entre los propios amigos...
Así íbamos, es el concurso, ¿no?
Bueno, sí, íbamos diciendo a ver
la
cuál
gente,
nos
la
había...
La gente ves que viene muy documentada, muy preparada, además. Apunta perfectamente las tapas que quiere probar. Y...
Bueno, tú tienes tres establecimientos, uno de ellos de tu papá, has dicho, ¿no?
Eso es, sí.
Tres tapas
distintas tenemos.
¿Alguna quieres destacar?
Bueno,
la que más te ha costado pensar.
Todas están funcionando. No, mira, la que damos en Opazo de Lugo es una croqueta de chipirón. Que luego rebozamos con una pasta que se llama catafi, que es una pasta, son hilos de arroz, ¿no? Y bueno, pues la llamamos croquetina Turner, ¿no?
Croquetina Turner.
Claro, sí, porque sí que recuerda un poco a Tina Turner, ¿no? Cuando la ves con los pelos.
Y... ¡Qué bueno! ¡Me encanta, por favor!
Sí, sí.
¡Ay, me encanta!
Bueno, esa es tu favorita de este año.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, pero también en Puerto Marina hacemos una tapa que está riquísima, que es una brocheta con queso de cebreiro, que está rebozado en pasta orlí y luego lleva morcilla de Burgos. Que la verdad que es una combinación de sabores buenísimas.
Bueno, si es de Burgos hay que acompañarla con un vinito de Rueda,
hombre,
¿eh? ¿No? Que ahora lo tenemos en la segunda parte del programa. Javier Vázquez, creador de uno de los creadores de Tapapiés en esta edición del año 2018, con más de 130 ya establecimientos ahí para degustar
y 30
diferentes tapas.
Artistas.
¿No? Muy bien. Musicales. Oye, muchas gracias, amigo.
Gracias, os esperamos. Queda todavía lo que queda de día
ahí
y
estamos.
Queda el fin de semana. Bueno, toda la semana tenemos por delante.
Durante
para
la semana y luego el fin de semana que viene ya para que vaya más gente todavía.
Enhorabuena.
Venga, muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Oye, nos vamos, Pilar, un minuto solo a publicidad, nos relajamos un poquito, abrimos una buena botellita aquí de verdejo, de vino de Rueda.
Yo casi que me la voy a tomar luego, cuando nos vamos de tapas.
¿Sí? Sí, porque estás de servicio, ¿no?
Sí, que luego me dices que digo tonterías.
Un minuto solo y volvemos aquí en Radio Marca, Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Marcial Corrales.
Que yo bailaba para ti.
Bueno, lo prometido es deuda. Bienvenidos, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y nos vamos de ruta del
de
vino.
Ruta.
De ruta del vino, que llevamos una temporada.
Es que es lo que toca, ¿no? Septiembre, toca, ¿no? Octubre, claro.
De ruta del vino, mira que me gusta. Y luego hay que destacar que el turismo, el enoturismo,
eso es.
Es uno de los sectores del turismo que más está creciendo.
Vamos, pero
y de los que más ha crecido en los dos últimos años.
Y con
años,
unas cifras
todo,
muy por encima de la media. Sí,
Cristina,
sí.
Cristina Solís, que es la gerente, la general manager de la ruta del vino. También vamos a tener...
De
a
Rueda.
Perdona, del vino. Bueno, sí, del vino, de Rueda.
Eso.
De la ruta del vino, de Rueda. También vamos a tener, si no lo tenemos ya, al presidente, ¿no? A don Juan José Calvo.
Eso es, lo tenemos al teléfono, creo.
Don Juan José, bienvenido. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pero podéis prescindir del don perfectamente.
Ah, bueno, pero. muy agradecido. Oye, Juan José, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por los resultados, porque además vamos a hablar de una de las rutas que no es porque estéis aquí, pero más solicitadas y más famosa de todas las rutas del enoturismo, ¿o no es así?
Sin duda. A mí me lo parece. Bueno, la verdad es que nos sentimos muy honrados de que hoy nos tengáis en vuestra casa. Por eso os ofrecemos la nuestra también a todos, a vosotros y a vuestros oyentes. Sí, los números ciertamente en la ruta del vino de Rueda son interesantes, el crecimiento es continuo y, bueno, es gracias a una labor, evidentemente, desde la parte de la gestión y sobre todo el compromiso y participación de todos aquellos socios que pertenecen a la ruta y que quieren ofrecer calidad en los servicios turísticos a todos aquellos que se acerquen a nuestra tierra. Vaya.
Claro que sí. Cristina, que te había presentado y al final, como entra el presidente,
claro.
nos tenemos que poner de pie, ¿no?
Bien.
Entonces, señor presidente, todos de pie aquí en el estudio.
Es mejor que nadie os lo puede contar.
Bueno, Cristina, muchas gracias por estar personalmente
sí,
aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y bueno, lo que dice el presidente y lo que decimos nosotros, qué éxito, ¿no? La ruta del vino de Rueda, ¿no?
Bueno, es una suerte para nosotros, para todos los que formamos parte de ella, pero es el resultado del trabajo de viticultores, claro, bodegueros y todos los socios que forman parte al final de la ruta y del territorio como destino turístico.
¿Y qué importancia claro. tiene, ¿no? Porque estamos hablando de más de 1.500 familias que viven del negocio del vino, del cultivo, además de la vid.
Claro.
Y todo lo que conlleva. Lleva esto en puesto de trabajo y en economía para la
zona. Y hoteles, ¿no? Restaurantes.
Claro. Hablamos, en cuanto a viticultura, hablamos de 1.520 viticultores.
Fíjate,
que,
claro,
bueno,
¿no?
Son 1.520 familias que viven por y para el vino, ¿no? Desde que nace en la tierra. Pero luego, fijaros, hasta que se elabora el vino en la botella, el consumo o todo lo que le sigue, como es un alojamiento, como es una experiencia, una visita a patrimonio, hablamos de muchísima gente dedicada o que vive gracias al mundo del vino, es de toda la cultura del vino.
Claro. Presidente, Juan José, a ver, que está muy de moda esto, ya sabes que los futbolistas ahora se miden por si comen en la misma mesa o no comen en la misma mesa de los líderes, ¿no?
A ver,
o sea,
¿qué vas a decir?
Griezmann dice, yo como en la misma mesa que Messi. Y Messi dice, pues sí. Cristiano y yo comemos en la misma mesa juntos todos los días, ¿no? Y se habla así, ¿no? A ver, el vino de Rueda come en la misma mesa de los dos grandes de Rioja y Ribera del Duero, sin ninguna duda.
Bueno, nosotros somos muy humildes, ¿eh? Nosotros invitamos a nuestra a todo el mundo. Si alguien nos invita a la suya, estaremos encantados de participar. Ciertamente.
El asunto está en la mesa, ¿no? Que se elija el vino de Rueda, ¿no?
Correcto, sí. Es una certeza. A nivel nacional, los números que hacen referencia a la comercialización, pues hablan incluso por conocimiento de los clientes de las tres R's. De Rueda, de Rioja y de Ribera del Duero.
Claro que sí.
Efectivamente. Así
bueno, es. Rueda es el vino blanco más consumido de España.
Hombre, eso te iba a decir.
Y además es que es como, no sé, es llegar al... No,
es que,
ya no pides un vino blanco. Dices, que, ponme un ruedita.
Es que eso te iba a decir, no sé cómo... Estaba pensando
verdejo.
La palabra que es la que sustituye es un producto por el nombre de una marca, ¿no? Pues
sí.
Eso le pasa
sí,
al vino blanco. Estoy contigo.
Sí, sin
estoy contigo.
Así es, así es.
Oye, perdona, Juanjo. Creo, me decía Cristina, creo que estás ahora mismo... ¿dónde estás? ¿Estás en Rueda, puede ser? ¿Lo digo?
Estoy en Rueda, de hecho,
claro.
sí, estaba en la bodega y me he bajado por si acaso para que la comunicación no sufriera demasiado aquí en el pueblo.
Te lo agradecemos.
No, lo decía porque, bueno, pues eso, esta ruta del vino de Rueda, ¿no? Pues el corazón de esa ruta es Rueda, que además es bien, ¿no? Su patrimonio, si no me equivoco, es bien de interés cultural, más allá de ir a beber y a comer y a visitar bodegas.
Uh-huh. Así es, pero mira, fijaros, yo os propongo una cosa,
¿vale?
Espero no extenderme demasiado. Yo siempre cuando con mi familia pretendo disfrutar de un fin de semana o de un día de fiesta, pues os propongo que hagamos un ejercicio motivador e ilusionante, ¿vale? Por un lado es, trato de imaginar esos próximos días de ocio en algún lugar con desplazamiento cómodo, relativamente cómodo, y con actividades que sean alternativas, pero que cumplan expectativa. Me da lo mismo para una pareja, un single, una familia, un grupo de amigos. ¿Y dónde lo encuentro? Lo encuentro en la Ruta del Vino de Rueda. Pero no solo por la población, que era por lo que me preguntaba, es por el propio Rueda. Aparte esas comunicaciones perfectas, porque tenemos la A6 que pasa por nuestra casa, pero pasa por Medina del Campo, pasa por Tordesillas, es decir, todas esas poblaciones junto, claro, con todas esas muchas que pertenecen a la ruta. Es que la ruta, yo digo que no es la ruta del vino de Rueda, es la ruta de las bodegas, la ruta de los castillos, de las iglesias, de las aves, del cicloturismo, de la gastronomía, de los balnearios, de los artesanos. Es decir, necesitaríamos un rato larguito para que os contáramos.
Es que Juan José y Cristina, estamos hablando de una región que está en el corazón de Castilla y León, que Castilla y León, como turismo de interior, bueno, es la líder, sin duda, de España. O sea, que fíjate qué patrimonio tiene alrededor toda la región, ¿no, Cristina?
Sí, yo, además, ciertamente el enoturismo en Castilla y León es importantísimo, hasta el punto de que esta misma semana, el pasado miércoles, si no me equivoco, se presentó una marca conjunta de rutas del vino de Castilla y León. Uh-huh. Son 7 rutas ya, la región con más rutas certificadas de España, vamos para 8, probablemente dentro de muy poquito para 9, entonces hablamos de un sector en crecimiento y que es un valor añadido en la región.
Estoy totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué tiene el agua del río Duero? Porque la verdad es que haces un crucerito por el Duero y ves cantidad. Parece que estás en Alemania o en Flandes, por ahí, ¿sabes? Que es muy típico, ¿no? En Centro Europa, que navegues y veas los viñedos en la misma orilla de los ríos, ¿no? Y esto le pasa también al río Duero. ¿Qué tiene el agua del Duero, Juan José?
Bueno, básicamente...
Dice vino de Rueda.
Sí, bueno, no, pero mira, si no lo circunscribimos única y exclusivamente a Rueda, básicamente el Duero va condicionando, junto con la climatología de la tierra, que es ese continental extremo que tenemos en Castilla y León, va condicionando toda la zona de viñedo, es decir, desde Ribera, y empezamos por Soria, hasta Porto, acabamos en Portugal.
Cierto.
Ese Duero, junto con su climatología, es un lugar donde las condiciones para la presencia de las variedades, da lo mismo tintas y blancas, con resultados magníficos, pues es ideal, vaya.
Vale. Oye, ¿hacemos un poco la ruta o no? Unas pinceladas.
Sí, totalmente. Lo único que yo decía, que decías la cuna del Verdejo.
Sí.
Yo no reconozco que me gusta sociabilizar, pero eso no entiendo mucho de vino, y tengo una asignatura pendiente. No sabía que, bueno, pues eso, que la uva Verdejo, ¿no? Es la... La estrella,
eso
la
es.
Autóctona,
sí,
de allí.
No hay datos exactos, pero se cree que llegó en el siglo XI con los mozárabes.
Fíjate.
Y desde el siglo XI hasta ahora, bueno, pues con muchos sub y bajas, como la propia historia del vino en España, pero ha permanecido, se ha quedado, y además que es la propia y muy, muy característica de nuestra zona. Así que en los últimos años, con el crecimiento del Verdejo y el mayor conocimiento, se empieza a plantar en otras zonas, pero en Rueda pues tiene unas características por el clima, por el suelo, que lo hace muy difícil.
Los árabes y los romanos, ¿no? Que también gracias a ellos trajeron mucho bueno, el buen vino, ¿no? Por lo menos y nos enseñaron también a hacerlo, ¿no? Hablemos un poquito de la ruta, unas pinceladas. Yo, por ejemplo, digo, quiero hacer la ruta del vino de Rueda. ¿Por dónde debería empezar? O cómo,
bueno, pues quizá empezar...
¿Cuántos días tengo que dedicarle?
Podríamos estar un año disfrutando de la ruta.
Te puedes hacer la ruta por toda Castilla.
Sí,
¿no?
Nos pasa muy a menudo que la gente que va a pasar un día o dos días nos comentan que se les queda corto.
Claro,
que van un poco con el concepto de escapada, de disfrutar. Está muy cerquita además de Madrid, entonces para el madrileño es un destino muy sencillo. Y cuando ya están allí, qué pena que no hayamos tenido un par de días más, ¿no? Hay que volver, siempre hay que volver.
Es que claro, eso es bueno, son casi 30 bodegas, ¿no?
Claro,
visitables.
Claro, son 30,
fíjate,
bodegas. Son
casi 20 municipios también.
Sí,
claro.
Sí, es que hablamos de muchísima riqueza turística en patrimonio. Tenemos una historia detrás de la ruta con Isabel la Católica, con Carlos V, que nos dejaron una huella tremenda. Bueno, el Palacio Real, el Castillo de la Mota.
Bueno, maravilloso.
Sí, las recreaciones históricas, que además es una forma
en Medina,
muy divertida.
¿No? Claro, sí.
Las tenemos en muchos pueblos. Ah, bueno, este fin de semana han sido en Valdestillas, la llegada de Carlos V, el próximo, si no me equivoco, 3 y 4 de noviembre serán en Medina del Campo. Van haciendo recreaciones durante todo el año. Y es algo, una experiencia muy curiosa, porque el pueblo se vuelca con la experiencia y bueno, se visten de época, visten sus calles y todo el mundo se se convierte en actor y el pueblo se convierte un poco en un gran teatro para rememorar momentos históricos de Medina.
Ah, y dices que es dentro de nada, en Medina, dentro de el nada. 3-4, sí. Qué bonito.
Sí, mira. Tenemos el Día de la Reina también en Tordesillas, hay como 6 o 7 recreaciones durante todo el año, en diferentes épocas del año, para disfrutar de la historia, ¿no?
Yo voy a hacer la pregunta que haría Adriana, ¿no? La tenemos hoy aquí con es nosotros, verdad. Porque se ha tenido que marchar por temas personales, pero Adriana estaría callada en esta entrevista y de repente diría, vale, sí, muy bien el vino, pero vamos a acompañarlo de una buena gastronomía. Y el vino de Rueda marida perfectamente con la gastronomía de Castilla y León, ¿no?
Sí. ¿Qué vamos a decir de nuestra gastronomía, ¿no? El lechazo, el cochinillo, la legumbre, bueno, el pan, el famoso pan de Rueda, ¿no? Tanta gente que para a las 6 para comprar el pan en nuestros pueblos.
Verdad, sí, verdad.
Lo congelan y luego aquí lo tienen durante un montón de tiempo.
Oye, pues yo quería preguntarle a Juan, bueno, más que preguntarle a Juan José, antes ha dicho un poco, ¿no? Esos planes, que cómo te visualizas, que puedes ir con la familia, con amigos, con... Bueno, yo creo que además estáis trabajando, o lleváis tiempo, ¿no?, trabajando con que mucha gente se visualice haciendo esa ruta del vino de Rueda en bicicleta, ¿verdad?
Sí, tenemos...
¿Verdad, Juanjo? Creo que tenéis una ruta perfectamente
diseñada. ¿No?
Diseñada.
Claro, pues que fíjate, incluso podemos profundizar más en detalles, solo en bicicleta. Pues hablaba de que es la ruta, pero de muchas rutas dentro de una misma. Para gente que quiere hacer senderismo. Hace poco hemos hecho una experiencia de ruta ecuestre también, es decir,
qué bonito. Me encanta.
Claro, pero mira, incluso para la gente que tenga una afición, que incluso no esté cercana a la afición por el vino, la ornitología, la observación de las aves, hay asociaciones que tal, hay un zoo de aves, bueno, es que hay una cantidad de opciones, de alternativas, por eso digo, es que incluso con niños, sin niños, las alternativas son increíbles. De hecho, a mí cuando me pregunta la gente, mira, pues la pregunta que le dice a Cristina de por dónde empezar, yo no me atrevo nunca a condicionarlo por dónde comenzar la ruta, porque digo, mira, será la forma en la que ellos decidan. Siempre digo, mira, visitar la web, www.rutadelvinoderrueda.com, digo, porque ahí vosotros mismos sois los que vais a decidir, claro, cuál es la alternativa que más expectativa de disfrute os va a proporcionar. Y luego, bueno, pues para seguir descubriéndolo, como decía Cristina, tenemos todo el año. Estamos muy cerquita de todos.
Muy bien. Oye, fenómeno. Un placer, de verdad, teneros aquí. Un placer, además, hablar.
Oye, además, Juanjo, vamos.
¿Qué?
Pues que yo creo que hay que invitarle más y traerle más, porque...
Es buen comunicador.
Muy buen,
¿no?,
comunicador, por supuesto, Cristina también, pero es verdad que cuando estás en el estudio a veces es más fácil, ¿no?
Pero qué pelota sois, porque es el presidente, estáis aquí.
¡No,
el
no, jolín!
¡Presidente!
Que no. A ver, no, Marcial, tú que te voy a...
Nos pasa a ti, a mí, Juanjo, nos pasa a ti, a mí.
Mira, escuchad. Además, os confieso algo, que es verdad, a mí los fines de semana, si no viajo para disfrutar con la familia, me gusta cocinar. Entonces, ajá, por la mañana, cuando salgo los sábados de casa, os llevo puestos en la radio.
Ah,
y
bueno,
voy escuchando, o los domingos, cuando también se emite en domingo y tal, sí, lo llevo, sí, voy escuchando, pues voy camino del mercado a comprar mis cosas y tal. Entonces, como digo yo, tenemos un conocimiento recíproco. Ahora solo hace falta ponernos cara en Madrid o aquí en Rueda, que será un placer.
¿Eh? Oye, no, en Rueda.
No, eso te iba a decir.
No, no vengas a Madrid, no hace falta.
Pido Rueda.
Ya vamos nosotros para allá.
Ve enfriando el verdejo, Juanjo.
Ve enfriando el Rueda, el verdejo. Juanjo, muchísimas gracias. Te dejamos, que estás ahí en la bodega, tendrás cosas que hacer y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos. Y, por supuesto, oye, enhorabuena por esos números que estáis dando, ese resultado y esa ruta que es la más solicitada de todas las rutas de enoturismo que hay en España. Enhorabuena, la verdad que sí.
Somos nosotros los que lo agradecemos, porque ciertamente si no tenemos altavoces como el vuestro en este caso, pues bueno, no seríamos capaces de llegar a todos aquellos a los que tenemos intención. O sea que el agradecimiento es recíproco y bueno, os deseo que tengáis unos buenos días, les tendréis magníficos todos cuando nos visitéis.
Muy bien.
Un abrazo muy
fuerte. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
Gracias.
Chao, chao.
Saludos, buen día.
Bueno, Cristina Solís, Pérez, gerente general manager de la ruta del vino de Rueda. Poco más que decir, ¿no? ¿Nos queda algo ahí en la barrica? ¿O no?
Pues nada, yo invitar a todo el mundo a que nos visite, a que visiten la página web y, y bueno,
¿hemos dicho cuál es? Bueno, imagino que es...
Sí, es muy sencilla. Es
ruta del vino de Rueda,
sí, ¿no? Rutadelvinoderueda.com, vale. eso es. Muy bueno, sencillito, sí.
Las cosas sencillas son las que mejor se recuerdan.
Las que mejor funcionan, ¿no? Además de verdad.
Lo digo yo para todos los nombres y todo, ¿eh?
Sí.
Era Pilar García. ¿Ves? Qué sencillo, ¿eh? Marcial Corrales ya es más complicado.
Ya, la cosa. Pues mira, bueno, no me voy a enrollar, pero yo siempre le he dicho a mi madre, mamá, con Pilar García, ¿cómo quieres que me haga famosa? Si no hay manera.
Cristina, muchas gracias.
Gracias,
quédate, que vamos a hablar de algunas cosas curiosas que quedan todavía en el sector turístico. Tenemos ahí tiempo todavía, ¿no? Raquel García, leña de los leñas de toda la vida, en los controles. Cristina, yo no sé cómo, si tú como general manager te hacen caso aquí en la ruta del vino, pero a mí a veces no me hacen ni caso, porque mira, yo tenía ahora preparada las siete maravillas naturales del mundo y viene Pilar diciendo, no, vamos a hacer esto otro,
No, a ver.
A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Sustituimos las siete maravillas naturales del mundo?
Vamos a ver lo que da tiempo. Yo no digo que las siete maravillas del mundo la gente esté deseando conocerlas.
Son ocho minutos, nos queda aquí al final del programa.
Bueno, yo es que, a ver, te cuento un poquillo. ¿Os acordáis, todos los que nos estáis escuchando, que...
No, si esto es lo bonito del programa, para que vean que no está preparado.
No.
Esto, vamos. Todo lo que hacemos es porque nos lo inventamos en el momento.
Esto lo estaba apuntando. Bueno, a lo que voy. ¿Te acuerdas que estuvimos dando curiosidades el otro día, Cristina? Estuvimos dando curiosidades sobre España, ¿no?
Sí.
Había algunas, pues eso, que sí, el lago subterráneo más grande de Europa. Subterráneo navegable más grande de Europa. Y una de ellas fue la provincia más grande de España.
Badajoz.
Que era, sí, es más, incluso más grande que Eslovenia. Fíjate.
Tremendo, ¿eh?
¿Verdad? Uh-huh. Sí, sí, por eso lo poníamos en relación. Y de esto que me quedé yo con la cosa... Ya sabes que yo soy muy de cotillear en el buen sentido. Y dije, oye, vale, ¿cuál es la más grande? Es Badajoz. ¿Y cuál es la más pequeña?
Anda, qué curioso.
Entonces he buscado unas cositas ahí que por eso digo, como viene a colación que fue el fin de semana pasado, digo,
venga,
ay, déjame.
Vale, venga.
Déjame.
Dejamos las siete maravillas naturales del mundo para otro programa porque seguro que van a seguir estando ahí.
Sí, ¿no? por eso te lo digo.
Las cataratas del Iguazú seguirán estando ahí.
Hombre, la provincia más pequeña de España... Por Dios, esperemos también, que también.
¿Cuál es la provincia más pequeña?
A ver, Cristina, Martial, pensarlo.
No sé. Qué difícil. La más pequeña, la provincia.
Provincia,
¿no? O sea,
no comunidad. Claro. O sea, la provincia. La provincia.
No sé, porque Huelva es grande.
Huelva.
Cádiz, Almería.
Venga, los que estáis en casa, a ver, pensad también.
Danos alguna pista.
Bueno, vais súper descaminados.
¿No? Hacia el norte, a lo mejor.
No, en el centro, por ahí en el centro.
No, venga, claro. Va. Ávila, el norte, ¿sabes? Porque si no, al nos norte. Tiramos aquí los...
Bueno, sí, claro. Pues Vizcaya o alguna de estas, ¿no? No, tampoco.
Y cerca. Caliente.
Guipúzcoa. Guipúzcoa es la más pequeña de
España. La más pequeña de España. Pero ojo, tengo que decir que efectivamente, si coges el ranking, que es lo que... Pues las tres últimas más pequeñas son las tres del País Vasco. O sea, que ibas ahí ya, Vizcaya, Guipúzcoa, o sea,
ya,
te voy a decir los metros.
No,
pero...
estaba recorriendo un poco el mapa,
claro.
Digo, a ver, venga, Huelva, Cádiz, tal, Almería, tal, Murcia, estaba subiendo.
Es que por eso...
Algún día llegaría al País Vasco.
Claro, por eso he dicho, vamos a acelerarlo, que al final los ocho minutos que ha dicho que nos quedaba Raquel se nos quedan cortos. Pero a qué es curioso, ¿ves?
Sí,
es que yo me quedé pensando, digo, anda, mira...
Pues es una pregunta de trivial, eso.
Claro. Es que te acuerdas que además es que pasó el programa pasado que decíamos, uy, estas curiosidades están siendo
oye,
como de
espero
trivial.
Espero que hayas...
Buscado más cosas.
Buscado
no
más
solo
cosas,
la más
¿no?
pequeña.
Porque si no, me quita las maravillas del mundo para decir que la...
No, pues mira, he buscado otra cosa que a priori yo también decía, va, esto es muy fácil o no es sorprendente. A ver, ¿cuál es la provincia... con más kilómetros de costa, ojo, exceptuando las islas Baleares y Canarias, que lógicamente irían con ventaja al estar rodeadas.
¿De costa qué?
La provincia con más kilómetros de costa.
¿De costa?
De costa, de costa, de playa.
¿De agua dulce o de agua salada?
No, bien apuntado, de agua dulce, de agua salada, lleva razón.
Porque Extremadura, Cáceres y Badajoz...
¡Ay, muy bien!
Son las provincias con los kilómetros de costa, con los más kilómetros de costa...
De agua dulce.
De agua dulce.
Cierto. ¿No? Muy bien apuntado.
Bien. Entonces, de agua salada, dices, ¿no?
Repito la pregunta, ¿cuál es la provincia con más kilómetros de costa de agua salada?
De verdad, esto me parece esto de las burradas.
Oye.
De las mises. Ni idea.
Ni idea. No, pero piensa, pensarlo, a sí. ver.
Valencia. A ver, ¿qué?
Valencia,
Galicia.
Pues, hay que bajar al norte, a lo mejor. Al provincia, sur otra vez.
Provincia, has dicho provincia, ¿no?
Provincia.
Málaga.
Vale. Tú, Málaga, Valencia y tú, Cristina.
Yo creo que puede estar cerca de Valencia, a lo mejor.
Vale. Pues ¿no? Os ha pasado lo mismo que me pasó a mí.
Sí.
Que pensé.
Guipúzcoa.
No, yo me fui inmediatamente eso, al Mediterráneo, a esas grandes playas andaluzas de Cádiz, de Huelva, tal.
¿Cantabria?
La Coruña.
¿La Coruña?
La Coruña.
La Coruña.
Pero claro. Además con una diferencia brutal.
La Coruña, es verdad.
786 kilómetros.
Cantábrico y Atlántico.
Claro. 786 kilómetros de costa frente a la siguiente, sí. que es Asturias, sí. 333. O sea, fíjate la diferencia. O sea, es la provincia con más kilómetros de costa.
Y Asturias también.
Sí, sí, es la segunda. Digo, uh-huh. ya digo, exceptuando los que os acabáis de incorporar, las Baleares y Canarias, lógicamente. Uh-huh. Pues fíjate,
bueno.
Yo me habría ido al Mediterráneo.
Oye,
ya.
Esto, yo de verdad, cuando terminan los programas de los domingos, me voy muy satisfecho a casa, me vas a hacer que me vaya con un complejo hoy.
No, pero bueno, oye, tú siempre dices que en Paralelo 20 siempre
última.
Se aprenderán.
¿Tienes la última?
Venga, el lago más grande de España.
Ya estamos, ¿eh? Si es que no, es que...
Venga.
El Titicaca.
De España.
El lago más grande de España.
Piensa.
Las lagunas de Ruidera.
No. El lago, venga va, que os vais a... El lago de Sanabria.
¿Lago de Sanabria?
3 kilómetros de largo por 1,5 de ancho. Fíjate, yo tampoco hubiera caído. Pero es maravilloso.
Pero lago natural, ¿no?
Sí, no,
no pantanos,
supuesto. Mira,
embalses,
ya que has dicho eso,
¿no?
El embalse más grande de España, ¿cuál es?
Por eso,
hombre,
por el...
Lo conocemos bastante, lo conocemos...
El de La Serena,
hombre,
en Badajoz.
La Serena, claro. En Badajoz.
Hemos estado por ahí haciendo programas.
Claro, que además...
Por eso te decía, que lagos o embalses.
Sí, 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 ¿eh? Sí, 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 lago. Lo tenía preparado, sabía que me ibas a hacer eso y por eso lo tenía preparado. Y además el de La Serena, ojo, no es solo el más grande de España, sino que es el tercero más grande de Europa.
Fíjate, por eso.
Fíjate lo que decías antes del agua dulce en Extremadura.
Bueno. Oye, sintonía, que nos vamos.
Bueno.
Ya no me tengo que examinar más.
No.
Oye, Cristina, tú te has salvado, ¿eh?
Yo me he salvado.
Tú no has dicho
calladita.
Nada. Que haga el ridículo más.
No me atrevo.
Bueno,
no me atrevo.
Ha dicho Málaga, ha dicho no sé qué. Sí.
Bueno, amigos, espero que lo hayáis pasado bien.
Sí,
así,
bueno, a ver.
Una buena forma de empezar el domingo por la mañana.
Seguro que han estado ahí con los 20. Niños y la pareja.
No, algunos se lo ha apuntado y sí. Ahora llega con los amiguetes a la hora del vermú.
A tapapiés.
Bueno, por ejemplo.
Claro,
se tira el rollo. Claro. A que no sabéis cuál es el lago, el listo de la pandilla. Oye.
Y me quedé yo con estas dudas, fíjate. El fin de semana pasado.
Os prometo que el fin de semana que viene os decimos las maravillas naturales, las 7 maravillas naturales del mundo. De eso me encargo yo.
Sí, ¿no?
Amigos,
tú que eres tan
buen
viajado.
Fin de semana, buena semana, que seáis felices.
Eso es.
Y que es un placer estar aquí. Hoy hemos estado con Tapapiés y hemos estado con la Ruta del Vino de Rueda. Cristina, muchísimas gracias
muchísimas
por acercarte.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta los estudios. ¿Tú dónde vives?
Yo vivo en Valladolid, Rueda.
Pues con más razón todavía.
Pues eso. ¿Vale? Sí, lo sé que ha venido Tapapiés, yo creo.
Sí, yo me quedo.
Oye, que nos vamos.
Que adiós.
Chao.
Chao,
chao.
Chao.